buenas noches a todos. Jornada de sábado, arrancamos otro peloteando. Esto sábado a la noche, hoy podemos decir que es a la tarde, porque todavía afuera la luz está bastante en alto porque el fútbol se adelantó y estamos como siempre después del fútbol, después de la síntesis de la jornada que hace el Puma Juan Cerveto, al cual le mandamos un abrazo enorme, que la jornada ayer estuvo cumpliendo años, y estamos con el equipo de peloteando esperando a los teros que acaban de lograr la semana pasada nada más la clasificación a un nuevo mundial, una clasificación, se puede decir que histórica, y estamos en la jornada de hoy ya recibiendo a uno de los muchachos que nos va a estar acompañando la noche de hoy. Equipo irrestringido, porque Nico Falcón no viene, Guille no viene, se fueron por la llamada, me parece que están acá nomás cerquita, sabés que en un rato se arriman por acá. Josilo Pereira, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, la verdad que un lujo tener este programa en el día de hoy, porque realmente, bueno, diría que estamos como que el festejo de fondo, las lonjas que suenan por aquí cerquita nomás, como haciéndole un poquito el fondo a este gran programa que tenemos hoy, porque yo creo por el deporte uruguayo más que nada, porque siempre estamos mucho más en torno al fútbol, que nosotros somos futboleros, que la gran mayoría somos futboleros, y no nos damos cuenta que a veces los otros deportes son muchísimo más sacrificados que el fútbol, tienen muchísimo más dificultades que el fútbol, y este tipo de logros es impresionante, creo que debemos tomar dimensión.
Cuando hacemos este tipo de programas, cuando nos damos cuenta que más que periodistas de deportivos, como nos hacemos llamar muchos, somos periodistas de fútbol la mayoría, o de fútbol y sabemos algún deporte. Yo de rugby sé muy poco.
Claro, o podés saber poco o mucho y te puede gustar. Digo, a mí por ejemplo me gusta muchísimo deporte. Saber creo que no sé ninguno.
Y jugarlo menos. Corre cuando lo ves llegar que tan enorme.
Tenés razón. ¿Entendés? Digo, pero sí, o sea, a mí me gustan muchos deportes, casi todos te diría, soy muy del deporte, pero en realidad...
Pero por algo te dicen de chancleta.
No tenemos conocimiento, no soy para ningún deporte.
Claro.
No tenemos conocimiento real, yo creo que más allá de lo que es la regla, lo que es cómo se juega, cómo viven los deportistas, cómo se vive realmente en lo que es fuera del fútbol, del mundo del fútbol, del mundo de todos los uruguayos, de la mayoría de los uruguayos.
Bueno, Josilo, antes de saludar al invitado que ya nos está acompañando la jornada de hoy, no iba a decir la noche de hoy, lo que es la costumbre, ya me estaba acostumbrando a la noche y volvimos a la tarde. Alfonso Irrazábal, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, la verdad que sí, ¿no? Creo que para aprender bastante en la jornada de hoy. A mí lo que más me interesa es ese tercer tiempo que se le llama, es una de las cosas más interesantes que muestra el rugby, ¿no? Supe practicarlo 4 meses en los Cardos de Durazno, estuve 4 meses en los Cardos de Durazno, nunca entendí casi nada, me hicieron para todos lados, y la verdad que bueno, seguí con el fútbol en su momento cuando uno andaba mejor físicamente, pero bueno, es un deporte creo que muy lindo, ¿no? Y como decía, el famoso hashtag que se dio en el momento del partido, de los partidos contra Canadá, otra celeste al Mundial, la otra celeste al Mundial, y creo que eso es importantísimo en esas dos victorias que se dieron ante Canadá, que vamos a estar hablando acá, que yo sí lo tuvo presente, la del Charrúa,
sí.
Acá se le pinchó el ómnibus cuando iba a ir a Canadá, no pudo llegar a Canadá, pero estuvieron en camino también, iban a ir, pero al final no pudo ir junto con Nico Falcón. Pero bueno, hablar de todo esto, la victoria que se dio también en la jornada de ayer con Brasil, el grupo que de lo poco que entiendo es muy difícil, no sé si no es uno de los grupos de la muerte, va a andar por ahí siempre, hasta Uruguay.
Vamos a dejarlo hablar ahí, que ya llegó, vamos a saludarlo, ¿le parece?
¿Cómo no?
Arrancamos entonces con el invitado que vamos a tener hoy, vamos a tener contacto con algún otro de los teros, porque hoy nos vamos al lujo de recibir al Colo Leiva, bienvenido, gracias por acompañarnos, y bueno, ¿cómo estás viviendo todo este momento después de esa clasificación que me imagino que era muy esperada?
Bueno, hola, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. La verdad, muy contentos, la verdad que hemos dado un paso importante para lo que es el rugby uruguayo. La verdad, felices. Ahora seguimos, bueno, el equipo está en Brasil, que jugaron contra Brasil ayer. Fue un partido muy complicado, ganaron, y otro paso importante. Y continuando ahora lo que es la América Rugby Championship, que nos queda Chile, Argentina y Estados Unidos.
¿Estamos todavía en el tercer tiempo de festejo? Sí. Más allá de los partidos.
No, ya cortamos. Tuvimos cortar porque estuvo muy rápido. Mirá, ya tuvieron que viajar. Algunos, bueno, yo por trabajo y temas personales no pude viajar. Algunos también por descanso. Pero igual tenemos un plantel grande, un plantel que, la verdad, con muchos jóvenes y dio para que viajen varios más.
Yo creo que ahí ya vas tirando. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Ya vas tirando algo, ¿no? Por trabajo no puedes viajar. Digo, lo que un poco decíamos en el arranque del programa, lo que es los distintos deportes que tienen sus dificultades y, bueno, vos decías, una figura de repente a nivel de nuestro país, tiene que trabajar. Un jugador de selección uruguaya, si no trabaja, no puede vivir.
Sí, no, estamos, la verdad que, a ver, es algo, estamos acostumbrados. En el rugby uruguayo no hay nadie, o sea, hay profesionales que son 4 o 5 nomás, y después estamos todos acostumbrados, todos trabajan, estudian, somos, a ver, como deportistas de normales de todo amateurismo de uruguayo, simplemente que, bueno, hoy nos toca entrenar como profesionales, que a nivel de entrenamiento somos profesionales porque hacemos doble horario, nos levantamos a las 6 de la mañana, tenemos práctica a las 7, vamos a trabajar, volvemos y tenemos práctica a la tarde, y nada, y lo único que nos diferencia es que te vamos a laburar, o sea, somos...
El famoso cambiar de chip, ¿no? Claro, vas a trabajar y tal, sos uruguayo más, pero después sos el rugby.
Claro, exactamente, y en realidad nosotros es como que estamos acostumbrados ya, toda la vida fue igual, y es algo como que... En realidad lo tomamos como algo positivo. El amateurismo, el día que nosotros nos saquen el amateurismo, no sé qué puede
ser. Te aburre.
Entonces, digo, la Unión ha avanzado muchísimo, nos están dando un apoyo re grande también, ha cambiado mucho el rugby uruguayo, ya está en casi todo el país, bueno, todo el país, digo, como que es más famoso, ¿viste? La gente se está interesando, y nada... Y todo viene de la mano a una mejoría, a cosas mejores. Bueno, ahora salió un artículo el otro día que también más sponsor. Y bueno, todo de a poco nos va ayudando.
Claro. Eso es lo bueno, pero a veces no calienta también un poco de tener que llegar al momento en el que diga, bueno, llegamos al Mundial para que empiecen a caer los sponsor y capaz que... A ver, en el momento que caiga van a ser bienvenidos, ni que hablar, y eso es lo mejor. Pero a veces tiene eso el uruguayo, ¿no? Creo que le pasa a todo el mundo, le pasa al Tonga Reino, capaz que va a estar peleando ahora en el martes, creo que es acá en Punta del Este, le pasó Urrutia también en su momento, y ahora con el rugby también, han conseguido muchas cosas. Por ejemplo, que les dieran directamente el charrúa para ustedes, creo que es un paso importante, ¿no?
Sí, yo estoy desde que arrancamos el pava de antes, desde los primeros peques de charrúa, que la verdad que para nosotros era increíble. Tener una cancha con nosotros, toda la vida entrenamos, le llamamos el Cante Los Teros, que era para allá, ruta intermediaria, y todos los días de práctica para allá, era una fiereza tremenda. Teníamos una canchita re linda, pero también para la nafta, gente que vive tiene en ómnibus, también está todas las inferiores también, que también tiene que ir hasta allá, sí. Y con un costo grande. Hoy tener el charrúa, que está más o menos céntrico ahí, al lado de
según de dónde vayas, pero
claro,
no, pero está bastante bien,
es llegable, tenés hasta Punta Carretas, de Punta Carretas a Portones, cualquier ómnibus llega, digo, y después son 5 cuadras.
¿Y cómo es el charrúa con respecto a los otros escenarios del resto de, bueno, Latinoamérica o del mundo?
Mira, nosotros desde que agarramos, al principio era un estadio de fútbol, la verdad,
claro, más que nada partiendo de la base, digo, está pensado para el fútbol.
Estaba todo muy sacado, estaba un poco decaído porque no había mucha actividad en el estadio de charrúa, sí. Y nada, la verdad que desde que estamos ahí se ha hecho un esfuerzo muy grande de a poquito. La verdad que las gestiones que se han hecho ahí adentro fueron de a poquito ir tratar de, viste, maquillar alguna cosa para dejarla linda, y hoy en día se ha hecho una reforma espectacular. Si vos que fuiste,
estaba muy lindo, la verdad,
muy lindo, la cancha es linda, sacamos todo el cerco, claro. Hicieron un palco ahora, sí. Que quedó espectacular, se pintaron, yo qué sé, mira, cosas que la verdad que vas y es un lindo lugar para ir a ver.
Sí, claro.
Quiero mandar un abrazo grande a toda la gente que nos está escuchando a través de 970 Universal. Está el negro Richard Arce también, que nos ha mandado un mensajito, que está escuchando el programa en la jornada de hoy. Hoy, como siempre, nos está recibiendo Katy Restaurante. Estamos aquí en San Salvador, 1644, esquina Minas. Nos tratan notable. Un ratito ya viene la picadita para poder disfrutar acá con el Colo Leiva. Y estamos hablando un poco de rugby. Hoy, cerquita de las llamadas, así que el que se quiera arrimar, la noche se pone linda acá en Katy Restaurante. Repito, San Salvador, 1644, esquina Minas, viene a la esquina, y bueno, nos manda mensaje para los que quieran, los que son amantes del rugby, los que se quieren enterar también, al 092-000-970.
A mí me gustaría empezar a ubicarnos, como decíamos hoy, a mí lo veo el deporte y me gusta, pero no entiendo nada, clarísimo. Me gustaría empezar, digo, si vos tuvieras que contar qué es el rugby, digo, qué es, para instruirnos.
Es muy difícil contarlo así como
no,
palabras.
Es un deporte, principalmente es un deporte de contacto, donde tenés una agresividad física
que bueno, que se nos puede zafar.
Hay que estar medio loco para jugar. Lo regalo.
Te tiene que gustar, como todo deporte de contacto. Si no te gusta, es muy difícil.
¿Cuántas costillas quebraron los primeros choques?
alguna que otra, pero... básicamente es deporte de contacto, y después tenés una pelota ovalada.
Sí.
Vamos a brotar rugby, y la tenés que pasar o en la misma línea o por atrás. Y tenés que hacer, en vez de hacer un gol, se llama try,
sí,
y tenés que apoyar del otro lado, o sea, en la espalda de tu otro oponente, hay como una zona que se llama in-goal,
allá,
y vos tenés que apoyar la pelota ahí.
¿El fútbol americano es para flojitos?
Es para flojitos, sí.
¿Es otro deporte?
¿Qué es la diferencia?
No, todo.
Es un deporte de contacto, pero es... A ver, encima de verdad es un deporte bien yankee, viste, todo
cortado,
con estrategia. El rugby es un deporte que estás atacando y defendiendo constantemente.
Tremendo,
¿no?
Sí, bastante grande.
Vos sabés que yo me acordaba, ¿no? De en la primera o segunda vez que fui a entrenarlo directamente, no me acuerdo ahora cómo es que se le llama el tipo OUL, Aisha Airline, me van a levantar a mí, y bueno, pero la sacan tipo OUL, pero no me acuerdo cómo se llama. Me van a levantar a mí para pelear, me acuerdo, te agarran un poco de short, te meten todo para adentro, porque la verdad te meten, ¿sabés? Claro, te meten todo para adentro. Agarro la pelota, la tiro para el costado, se olvidaron totalmente de mí, caigo de directo en el piso,
ahí,
¿no? Claro, ahí fue cuando una de las primeras veces en la que caigo. Pero hablás del charrúa, ¿no era muy duro el piso quizás en comparación con los pisos que ustedes jugaban o con los que se juega generalmente? Bueno, acá en Uruguay son todos los pisos.
Todo lo contrario, si vivías,
¿sí?
hemos entrenado en cancha de cualquier lado, de cualquier cosa.
Está bueno para ser un profesional, ¿no? Preguntarle en qué
caso. No, cancha con perigullo igual, y bueno, está, la verdad que charrúa, impecable. Después se sembraron la cancha y que quedó mejor, pero no, cuando es que estábamos, es más, ahí en charrúa, yo no recuerdo muy bien, pero estaba el fútbol femenino y no sé, sí, otras cosas más también, y la cancha la tenían bastante bien, así que para nosotros era un lujo.
Contame un poco el momento de decidir, bueno, vamos más allá de que tenés que laburar, pero sí, capaz que me imagino de chico también jugabas al fútbol, creo que no, la mayoría de los uruguayos todos jugamos al fútbol del chico y después nos vamos a dedicar a alguna otra cosa y si vemos que somos mejores en otra, capaz que apuntamos por ahí. ¿Cómo
fue? No, yo
nosotros agarramos el micrófono.
No, siempre de chiquito hice fútbol y rugby, las dos cosas. Y bueno, era bastante bueno el fútbol, ojo.
¿En qué puedo jugar?
Jugaba de nuevo, de 7, puntero derecho.
¿Ya?
Y
eso
lo trasladaste
al rugby,
¿no? Porque Wii, viste, estuvimos tirando, quiero mandarme un abrazo grande a Betingo Sanguinetti, me digo, que nos estuvo explicando un poco de rugby, y me dijo, juega el Wii, los punteros son los que hacen más try.
Bueno, nosotros ya lo sabemos, ¿qué es un Wii?
Y bueno, Wii es uno de, viste, que el rugby tenés con 15 jugadores, para ponerlo un poco, y vos tenés los forwards, se llaman, que son los que hacen el scrum,
son
maratotes.
Se ponen cabeza con cabeza.
Ahí va. Y después están los bars, que están afuera, que son los definidores, con un nombre.
Sí.
Bueno, yo estoy en la punta de esos de ahí.
¿Sí? El más afuera, el más veloz.
Soy un poquito gordito como para...
hay cosas importantes, esas cosas que, a ver, que ustedes saben y que capaz que el que está afuera... no lo sabe, pero muchas veces se usa la estrategia para el scrum. Yo me acuerdo que nos decían algunos veteranos que habían en Durazno que no es un deporte normal, porque la verdad surgió creo que hace 10, 12 años en Durazno para practicarlo y que se armaron los cardos precisamente, pero nos decían siempre para el scrum intentar dejarte la barba un poquito, que te quede ahí como para empezar a rozar al otro y molestarle la cara. ¿Es así o no?
Bueno, capaz que antiguamente se hacía algo de eso, alguna picardía de eso, pero hoy en día... es empujar, es más, las reglas han cambiado mucho en rugby, algo, o sea, que no es como el fútbol, y constantemente van tratando de mejorar el juego, y para hacerlo más dinámico y mejor, claro, cambian las reglas. El scrum es una cosa donde ha cambiado mucho en los años. Antes era, veía así que ponían así, ¡ay!, se mataban, ¿viste? Hoy tratan de cuidar mucho, han pasado muchas desgracias a nivel uruguayo, argentino y en el mundo, por el tema del scrum. Y hoy creo que los cuidan bastante y ya no es tanto como antes.
Claro, que cerrás un centímetro y te das cabeza con cabeza.
Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero sí, antiguamente capaz que se hacían algo de esas cosas.
Bien, viste, es importante. Aparte, hay reglas, creo que la única que es más o menos similar y que se llama igual es el offside, ¿no?
El offside, claro. Hay offside, sí. Hay penales, todo. Pasa que el offside es... Hay muchas, constantemente hay líneas de...
Pero eso es distinto, porque no la podés pasar para adelante.
Claro, no.
No la podés levantar.
ir, no la podés ir a buscar vos del otro lado a la pelota, ¿no?
Claro, no. Tenés que respetar. Cuando hay un rack, por ejemplo, es que cuando hay un tacleás a uno, cae el piso, vos para agarrar esa pelota tenés que entrar con una puerta imaginaria. Entonces yo me voy de frente con vos, yo no puedo entrar por el costado.
Tenés que repasar,
¿eh? Si yo entro por el costado es mucho más fácil, ¿no?
Claro. Entonces yo tengo que entrar de frente.
O de frente. Luchamos yo y vos cuando... ¿eh?
De frente puedes empujar al rival y sacamos, vamos a decir.
Exactamente. Llevarlo.
Y después están empujando a vos.
Claro. Y la cosa es difícil.
¿Quién es, pará, ¿quién es el más bravo de taquear en la selección uruguaya? No sé.
Y el más bravo, bah, hay varios. Ahora me dice los forwards, tenés a Mateo Seminetti, Nacho Dotti, bueno, Rodrigo Capó, que es Juan Francia, durísimo, hay varios.
Pará, me estaba contando, y lo cortamos, cuando me arrancó con tarde, era bueno en el fútbol, pero ah, terminó jugando al rugby.
Nah, después, bueno, yo tuve la suerte de ir a un colegio donde se hacían los dos deportes, y nada, y ahí jugaba el fútbol, el rugby, y después me fui, me invitaron a retirarme de ese colegio. Y después me fui a otro colegio que no era rugby, y yo me fui a jugar un club, que llamaba Los Cuervos, jugué 5 años ahí, y después volví al Cristian.
Tenía un amigo jugando Los Cuervos, capaz que, ¿qué edad tenés?
Yo tengo 29.
Sí, capaz que jugaste con él, Matías Cartelle, jugaba hace años. Era horrible, pero bueno, también jugaba al fútbol, dejó el fútbol, se dedicó
a... Y ahí, después ahí, en el periodo ese de Los Cuervos, donde ya, viste, de 13 a los 15, 16 años, que también, a partir de los 15 ya arrancás con alguna selección juvenil, viste, claro. Desarrollo, y ahí ya me fui... que empecé a quedar un poquito más duro porque no podía, el fútbol no me iba muy bien. Y me pasé por el rey.
Ahora, vos hablabas hoy un poco del tema del amateurismo, de cómo es esta selección también. Es una selección que el 90% creo que es amateur, o sea, que juega acá en el rugby de casa, por decirlo de alguna manera, pero si no tengo mal, los que juegan afuera juegan generalmente en las segundas ligas, no es que juegan en las primeras ligas.
Bueno, sí, tenemos, hoy son, hay dos. Perdón, hay dos que juegan en la primera, en top 14 de Francia, que es Rodrigo Capó, que él, Rodrigo es una figura excepcional, el loco es capitán de su equipo, salió campeón de Francia, y es un referente del rugby francés hace años, y él se fue a jugar desde que tiene, ya hace no sé cuántos años, 16 años creo que está en Francia. Y ahora se fue uno de los más jóvenes, Manuel Lendecker, que juega en Oyonnax, que también es el top 14. Lo que pasa es que él va mechando porque juega en el equipo de reserva y en la primera. ¿Sabes? Uno tiene 20 años, 20, 21, mide 2 metros 4, y se fue ya a jugar a Francia. Y después tenemos otros tres, que es Berchesi, Ormachea y Lamana, que juegan en ligas menores, en Pro 2, que es la segunda, y en Federal 1, no sé cuál es la otra.
¿Es muy difícil salir al exterior como rugbyer uruguayo?
Es difícil, sí. Es difícil principalmente porque el tema, hay mucho cupo de extranjeros en el exterior. Entonces, las ligas que son importantes, como la francesa, la inglesa, ¿viste? Para vos jugar ahí y no tener un cupo, tenés que ser o ciudadano europeo, o si no, pagas un cupo. Y esos cupos mayormente son jugadores o isleños o neozelandeses, ¿viste?
Ya lo tienen los jefes, digamos.
Claro, ¿viste? Entonces buscan mucho más ese perfil que el nuestro. Por supuesto puedes tener suerte, pero la mayoría que se van siempre tienen ciudadanía europea y es más fácil.
Y el Mundial es una vidriera también en ese sentido, me imagino, como todos los deportes.
Bueno, nosotros, este va a ser, si Dios quiere, mi segundo Mundial. Yo jugué el de Inglaterra. Y ahí a muchos se le abrió la ventana. Es más, tengo un muy amigo que es Gastón Mieres, que juega el otro win. Él jugó en Italia y después se fue a jugar en Inglaterra mismo. Se llaman, ahí gracias al Mundial, tuvo un Mundial buenísimo. Y bueno, siempre ahí se abren un poquito más la ventana porque te ve todo el mundo, ¿no?
Hoy decías que cuando te fuiste haciendo un poco grandote o quedando duro, tuviste que dejar el fútbol y decirte por el rugby. ¿Cómo es la preparación del rugby, justamente, de mi vista, para llegar a tener de repente el físico, desarrollar y tener y ser como son?
Gimnasio.
Sin duda, depende al nivel que estemos hablando, ¿no? A nivel de clubes, vos ves, juegan todo tipo de físicos, de los chiquitos a los gorditos, a los altos, a los flacos, todos tienen virtudes que dentro de la cancha se pueden aprovechar. Claro.
A nivel ¿Quién se ha puesto, no?
Y cada más que tiene su físico.
Y haber escasez también,
claro. Porque si yo me pongo a hacer de pilar scrum, me rompen la espalda. Entonces tiene que ser un loco más robusto, más... ¿eh? A nivel internacional, que es donde estamos nosotros, bueno, ahí sí, la preparación física es sumamente importante. Si no estás bien físicamente, no aguantas, porque es contacto.
Claro.
Y los monstruos que tenés...
¿Cuál es una rutina, vamos a decir, yo que sé, prepararse para jugar este tipo de partidos?
Y nosotros ya hace años, mira, tenemos una, por ejemplo, la pretemporada, hacemos una parte muy muy fuerte en el gimnasio, combinada con físicos, ¿viste? Aeróbicos, porque claro, es una mezcla de las dos.
Sí, sí, sí.
Y después las prácticas que son dinámicas con pelota, ¿viste? Hacemos contacto, ¿no? ¿Viste? Las prácticas, ahí no vamos a Catanga. Y bueno, esa es la forma que nos preparamos.
Ahora, ¿cuál es?
Alimentación.
Sí, claro. ¿Y cómo es el tema ese mismo de la alimentación?
Ya,
porque uno lo ve enorme, pero tampoco, imagino que no te mandarán.
Bueno, a nivel de clubes y de la sección, hoy ya sabemos que la alimentación es algo muy importante dentro del entrenamiento, es más, te diría que es el 60-70%. Nosotros en la sección tenemos nutricionistas, tenemos médicos, tenemos todos que nos dan una mano como para seguir una línea y estar lo mejor, en lo que podamos, lo mejor posible.
Claro. Pero es la parte más cara quizás del rider, digo, porque ustedes como amateur, me imagino que generalmente la comida te la pagás vos de lo que trabajás afuera. Y a ver, no comés un churrasquito en nalga. Ahí tenés que ir un poco más arriba.
Igual, y por ejemplo, a ver, que trabajo, yo tengo también
tema de los horarios también para
exactamente tomar. Y yo trabajo mucho afuera también, por ejemplo, ¿no? Y hago mucha ruta, trabajo en el campo, que no viene de la mano con
el tapercito para todo,
claro, el tapercito, bueno, hace la estación, viste, porque claro, cuando no me queda otra tengo que parar en la estación a comprar un sándwich, una empanada que me mata y lo tengo acá en el rostro.
Pero no queda otra,
pero viene después, bien para llevar la pelota, claro. Pero después tratamos de, a ver, yo trato, bueno, de lo que gano, invierto, yo qué sé, viste, voy a comer, me llevo la comida, o voy a comer un restaurante que me pido el churrasco de pollo con la ensalada, con los carbohidratos, y está, bueno, gastaré, yo qué sé, 350 mangos, pero no me queda otro.
Lo que tiene jugador de rugby después que se hace respetar con los amigos, el círculo de amigos, ¿no? Después que va quedando, sacando un físico determinado, por lo menos en determinados puestos que son enormes, me imagino que no te chocan ni jugando un fútbol 5, ¿sabes?
Y tenemos la fama un poco. Bueno, somos buenos locos.
El tema todos los temas que ya tengo, nosotros estamos con toda la curiosidad. El tema de las lesiones, como bueno, lo pasábamos un poco por arriba, ¿no? Digo, ¿cuáles son las más comunes y cómo se dan?
Bueno, como le decía, como es un deporte de contacto, pues, mayormente las lesiones más comunes son de hombros, en la cabeza, viste, yo qué sé, los dedos, pues, hay muchas rodillas, hay lesiones de todo tipo. Mayormente son los hombros, rodillas.
Queda mucho eso de que de repente es un choque y perder.
Ah, sí, conocimiento, sí. Pasa bastante.
A mí una de las partes que más me gusta, a diferencia del fútbol, que muchas veces al televidente le gusta, ¿no? Muchas veces se arma el problema, no es como en el fútbol que voy, te meto cara, no, acá es tropado, para todos lados.
Acá, no, bueno, no. Acá,
no para todos lados, pero se dan un par de cachetazos ahí.
No, mirá, en realidad...
En el Mundial no hubo una Uruguay, no hubo una pelea en Uruguay.
No, algunos agarrones, a veces... en realidad en el rugby es lo que se... A ver, ustedes ya han escuchado,
claro,
hay un tema de valores que se respetan.
Ahí está,
mucho, ¿no? Por supuesto, han pasado mil peleas, uh-huh. A veces a algunos se te tranca un poco, como me ha pasado a mí, uh-huh. Y a muchos, y bueno, te vas por el mal camino y te agarras a la trompada. Pero a nivel que nosotros jugamos internacionalmente, te puede costar una carrera, te puede costar, claro, no jugar por 4 o 5 años porque son muy, muy duros con las sanciones.
Pero está como permitido, como decía, un poco ese sacudón, ese descargar de repente, sí, de momento, si te enojaste con alguien.
Sí,
no pegarle, pero...
Claro, no se puede pegar, claramente pegar no. A veces se dan alguna agarrada de camiseta o algo, pero el juez en el radio es una persona que se respeta muchísimo,
sí.
Y siempre los jueces te ponen, enseguida te llaman la atención, claro, y si te haces el loco de vuelta... Ya, sí, para afuera, ¿viste?
Es como que no se discute tanto con el juez, ¿no?
No,
es como en el fútbol que...
No.
Es como decir, es la figura...
Claro. Por supuesto, a veces te enojas y instintivamente, sobre todo los uruguayos, somos medio gritones. Pero mirás el rugby internacional en la tele y son unos señores, ¿no?
Ahora, hay cosas importantes porque uno dice, bueno, es tirar al otro. Muchas veces agarrarlo, tirarlo contra el piso, pero hay lugares importantes en los que no pueden agarrar, ¿no? Por ejemplo, de cuello hacia arriba no se puede no se puede tirar directamente. No me acuerdo si eran los pies mismos también, o
en realidad para hacer el tackle, en realidad, uh-huh, la forma de defender es haciendo un tackle, ¿no? El tackle es, vos tenés que hacer la gestión de meter el hombrazo y después cerrar los brazos. No puedes tipo tirarte, viste, como el fútbol americano, van y se chocan así, eso no se puede. Entonces vos tenés que tener siempre la gestión de golpear y cerrar los brazos.
Y agarrar.
Y agarrar.
Atajarlo para que no se vea.
Y después vos podés tener que del pecho para abajo. Bueno, de los dedos de los pies hasta el pecho. Si vos le metes un brazo en el cuello o en la cabeza, lo que se considera, claro, peligroso, es roja directa.
Nosotros siempre probábamos acá cuando viene un jugador de fútbol que le da algún caño a Alfonso. Hoy vamos a probar que le hagas un tackle para ver si... contra la pared.
La pared que decide.
Invitar a la gente, estamos de Cati Restaurant, que realmente nos tratan notable en San Salvador y Minas. Algunas cuadras nada más hoy de las llamadas, así que se quiera arrimar la noche, está recién empezando, se puede decir. Son las 8:25 la noche aquí en Cati Restaurant. La gente que quiera mandar mensaje de texto, además pueden opinar de la fecha, porque después viene la quiniela y después vuelve Peloteando un ratito más, porque vamos a hablar un poco de la fecha. Así que mandan mensajes al 092-000-970. Vamos a hacer una tanda bien breve, repito el número, 092-000-970, y seguimos con el Colo Leiva. Vamos a tener un contacto telefónico también para poder hablar un poco más.
Ningún tipo de contacto.
No, Alfonso, nos vamos a probar. Hacemos la tanda y seguimos haciendo Peloteando aquí en el sábado de la noche.
Para todo lo que sea fútbol, me tenés en el dial. Peloteando.
Salió Guambia, la guía de turismo del Uruguay. Edición número 30. Guambia, con la información más completa para pasear por Uruguay. Guambia, en venta en Red Pago, tienda inglesa, estaciones ANCAP y librerías. Guambia, la guía de turismo del Uruguay. El partido se picó y seguro hay productos Otonilo, porque sin Otonilo no hay picada. Otonilo, todos somos chef. SICA presenta Tu Cooperativa en Tus Manos, un programa de apoyo técnico a cooperativas de vivienda que brinda, sin costo, asesoramiento y capacitación en los sistemas y soluciones SICA. Si tu cooperativa está en obra o necesita mantenimiento, regístrala en www.sica.com.uy y nuestro departamento técnico te llamará para coordinar una visita. La experiencia de SICA está a tu disposición y tu cooperativa en tus manos. Válido para Montevideo y Ciudad de la Costa.
Toda la indumentaria completa para el motociclista la encontrás en Domingo Torre. Accesorios exclusivos y una amplia gama de repuestos. Domingo Torre, la casa del motociclista. Fernández Crespo, 2252, esquina Madrid. Teléfono 2-924-2484. Su mejor negocio a un solo clic, ingresando a www.carlosferreira.uy. Tiene las mejores oportunidades del mercado inmobiliario y todos los proyectos a estrenar. No dude en coordinar una reunión al 099-821-798. Ferreira Propiedades, concretando buenos negocios, generando confianza.
Haciendo Peloteando sábado a la noche aquí en Radio Universal 970, estamos con los teros, está el Colo Leiva con nosotros. Vamos a tener contacto un ratito, me avisa Vanessa Moreira en la producción. Tenemos a Inés Hierro también trabajando desde la radio junto a Andrés Gómez, que va a tener un ratito nada más, y me dicen que parece que llega hoy el Chori Alvete. Espero que lleguen, pero está bueno e interesante lo que estaba hablando, que ha crecido mucho el rugby también en el interior, y decías que tienen una especie de hotel ahí donde, justamente en el Charrúa, donde concentran ustedes, y hay jugadores del interior que decían que hay uno que era enorme.
Sí, bueno, le recién contaba, digo, justo que jugaban en los Cardo Durano, que lo que he estado viendo últimamente, que el rugby interior ha crecido muchísimo, que la verdad que hay muchos jugadores que se están, y sobre todo la selección está captando muchos jugadores del interior. Y te hacía el ejemplo de uno, de un chico que tiene 17, 18 años, se llama Reinaldo, que juega en el Carajo Polo, que nosotros en el estadio tenemos como una especie de hotelcito que nosotros nos concentramos y eso. Y bueno, él vive ahí, juega en el Polo, no sé si está estudiando o algo. Y bueno,
es... O sea, que, o es ya otro día hay una especie de tratar de formarse de otro tipo, o sea, de otra manera de jugador.
Claro, estamos tratando de captar jugadores de todos los lugares que podamos, ¿viste? Entonces eso es una forma que la ayuda muchísimo, sobre todo porque vive ahí, come ahí, se entrena ahí, ¿viste? Y, la verdad que en el futuro va a venir bárbaro.
A ver, hablábamos de que era amateur el rugby de aquí, pero ¿se cobran los equipos fuertes de Montevideo? ¿Se cobran todos los equipos? ¿Se cobra algún viático? ¿Cómo es?
Bueno, ¿a nivel de clubes?
De clubes.
Nada. Todo. No, tienes que pagar todo. Claro, tienes que pagar. Para empezar, el carnet jugador, que todos pagamos.
Pero eso, claro, lo pagás vos.
Lo pago yo. Claro,
tu carnet lo pagás vos.
Claro, los jugadores lo pagamos todos. Pagamos la remera. Cada club tiene su sistema de organización, que algunos te venden la remera y vos lo usas todo el año. Ah, bueno, en la selección, claro. Mira, no, pero sí cobramos una especie de viático que se llama por partido. ¿Sabes? Los partidos, no todos los partidos, sino los partidos que juega Uruguay, en realidad el primer equipo, los partidos importantes. La Unión hace un esfuerzo muy grande y nos da como un premio y un viático que, a ver, es significativo, pero para nosotros la verdad que lo valoramos muchísimo porque, bueno, juegas 3-4 partidos, te suma, ¿no? A todos nos suma un poquito. Y sobre todo a los más jóvenes que están estudiando algo, le dan unos manguitos, claro. Y estamos todos muy contentos.
Tomando en cuenta eso justamente, ¿cuál es la dimensión de que Uruguay llegue a un mundial?
Y bueno, para que se hagan una idea, es increíble. La verdad es, ustedes piensan que nosotros tenemos alrededor, en primera somos 9 equipos más o menos, ¿no? Somos 9 equipos. Uh-huh. La selección está captada por esos 9 equipos y 2-3 jugadores más que están afuera. Somos nada en relación a todos los países que van al Mundial. No son 20 países. Nosotros hoy estamos rankeados número 18. Somos el único país totalmente amateur.
Que está dentro del top 20, por decirlo así.
Sí, y aparte que vamos al Mundial.
Claro.
Y la verdad que si vos te pones a analizarlo es... De verdad es un logro, para nosotros está muy salado. La verdad que vos te comparás con todos los equipos que jugamos, sobre todo a nivel nuestro, que están 19, 18, 17, son todos super profesionales, ¿no? Juegan profesionalismo con la selección.
No se pagan la remera.
No se pagan la remera, ni los zapatos, ni nada. Nosotros nos pagamos todo. Y...
No pagan
la remera. Y luego aparte juegan en niveles, juegan en Europa, ¿viste? Porque tienen más accesibilidad, ¿viste?
Claro.
Y la verdad que sí, es un logro, es un mérito bastante bastante importante. Bueno, el Mundial pasado fuimos como éramos el único equipo amateur, el único país amateur, la verdad que los ingleses...
Eran la cenicienta,
ya
¿no?
Iba, la prensa fue sumamente, nos venía, nos contaba, me acuerdo a mí me llamaron un programa de radio, un australiano, yo justo cuando me llamaron había ido a una tienda ahí... un sale, a comprarme unos zapatos de mi partido, los 3 días. Loco, no podía creer que yo me estaba yendo a comprar zapatos, no podía creer. Claro. Digo, sí, te gano, comprando. Y luego se cagaba de risa, ¿viste?
Me acuerdo cuando se anotó el primer try también en ese mundial, que fue, creo que lo gritaron, los uruguayos estaban, los rivales, y muchísima gente, fue increíble,
sí,
me acuerdo.
Vamos, tenemos un contacto, le vamos a pedir a Colo que se ponga también los auriculares, porque va a tener que hablar con el otro win de la selección uruguaya, hablamos de Nicolás Freitas, que está en este contacto telefónico aquí con el equipo de Peloteando. ¿Cómo estás, Nicolás? Felicitaciones para vos también.
Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Muchas gracias.
Estamos acá con el Colo hablando, nos está enseñando un poco de rugby. Todavía no salió el tema del tacte, pero bueno, más adelante nos vamos a animar.
Me parece bien. Se va a complicar ahí con el tema del pase, porque no es muy fan de los pases. Bueno,
¿qué hace, Nico?
¿Qué hace, Colo?
Se queda mucho con la balada, ¿sí?
Sí, la verdad que sí, no es muy... No es muy de pasar la pelota, es otro
es el típico de... comilón del equipo y hablando en buenos términos, ¿no? Porque acá planteando un rato se puede tomar de mala manera, pero
vale. Bueno, eso se puede tomar de varias formas, no me moleste con eso.
No me hagan bullying, pero vale. Ya les conté que me gusta la empanada.
Contanos, Nico, un poco, yo te decía, temprano me puse a averiguar un poquito de rugby porque yo no sabía nada. Mi amigo Betingo Sanguinetti me estuvo informando, me dijo que eran los dos wing, y me decía también que, bueno, es uno de los pocos uruguayos que es semiprofesional o profesional porque está con los Jaguares en Argentina, ¿es así?
Sí, fue así. El año pasado tuve la suerte y la oportunidad de ir a jugar allá con ellos una temporada. Fue suerte el enterarme y tener la oportunidad de ir y la verdad aprender muchas cosas y con jugadores del más alto nivel mundial. Pero bueno, obviamente que después se hace un poco difícil el no poder tener continuidad y eso, y bueno, eso a veces me jugó una mala pasada, pero quizás o no, hubo partes que se disfrutó y obviamente siempre se saca y se rescata lo positivo, y lo negativo se tiene en cabeza como para seguir mejorándolo.
Nico, ¿para vos va a ser el primer mundial?
Para mí sí. Estas fueron mis primeras eliminatorias también, y ahora, si Dios quiere, también podría ser mi primer mundial.
Ahora contanos qué te han contado los compañeros, por ejemplo, el Colo, que ya tuvo un mundial arriba, ya tiene un mundial arriba. ¿Cómo se vive? Porque imagino que los terceros tiempos también están.
Sí, para nosotros, a ver, el tercer tiempo en el mundial hasta fue algo bastante bueno, porque es mucho más sencillo de lo que uno se piensa. Era, los jugadores iban al vestuario y ¿cómo es? Y venían, se arrimaban los jugadores, estamos hablando de, para nosotros, para vos, Messi, para mí, jugador de rugby, venía al vestuario y charlaba contigo, viste, te tomabas un gatorade, una cervecita, te ofrecía la remera. En el mundial son así los terceros tiempos.
Acá el uruguayo le da remera ni lejos, ¿no?
Y nosotros no lo podemos, porque bueno, es la única que tenemos que seguir con esa jugando.
Si no lo jugamos más, no lo ponen.
y nada, fue una experiencia, la verdad, espectacular. Y tercer tiempo siempre, tenés algún tercer tiempo mejor que otros, pero cuando estás ahí en el mundial, que tenés esa figura que, como dicen ustedes, es espectacular.
Nico, ¿te ha pasado en algún tercer tiempo de que te digan boca alguno, que te quedaste con bronca hasta arriba? Me imagino que te debe quedar esa sensación a veces, tanto golpe, tanto choque dentro de la cancha, después no querer ir a compartir nada con el otro, ¿no?
No, tampoco es tan así. O sea, es un deporte en el que nosotros entendemos y tenemos que saber de que una vez que se termina el partido, los problemas quedaron ahí en la cancha y no son problemas, sino que los dos equipos quieren ganar, así que eso ya queda ahí, con algunos sí tendrás más afinidad y confianza que con otros, pero tampoco como para pelearte después de un partido.
Eso justamente se trabaja desde el principio, me supongo, de que empezás a practicar el deporte. ¿Hay alguna especie de no sé, de guía, vamos a decir, cómo se debe tratar al rival?
Sí, yo que sé, se aprende de muy chico y es lo que te enseña este deporte, de que los valores que tiene el deporte son importantísimos, y obviamente que no solo lo quedan en el deporte, sino que después lo llevas a la vida cotidiana, y la verdad que eso, o sea, te lo inculcan de que sos muy chiquito y empezás a jugar, y por eso es la idea eso de los terceros tiempos, como para que después haya, después de jugar 80 minutos donde te golpeas muchísimo y capaz que sí, te calentás con uno, para eso están los terceros tiempos, para extenderse un poco, a charlar entre los dos equipos y que no sea tampoco un odio entre los jugadores, sino que se pueda charlar y conversar y pasar bien.
Colo, vos ahora sin Castel, contanos si alguna vez en un tercer tiempo fuiste ahí, bueno, no tan amistoso.
No, siempre, a ver, te puede pasar una calentura, o me ha pasado, o Manico también le ha pasado, hacia una tole-tole en algún partido, pero realmente es así, en el rugby de chiquito nos inculcan que una vez que termina el partido se terminan todos los problemas. Y bueno, y como dice Nico, con algunos tenés más afinidad. Yo tengo mejores amigos con él en otros clubes, yo lo conocí todo el año la vida de rugby, y hoy somos íntimos amigos. Con algunos tenés más afinidad que otros, pero nunca me pasó de salir de un partido y me agarrar a trompadas con alguno. Sí me ha pasado en el partido, pero una vez que termina, se trata de ya está, si querés, si tenés calentura, mirás para otro lado y ya está.
Nico, el vestuario del rugby, ¿es como el del futbolista, o hay uno que se encarga de la música?
No, tiene que ser más grande, porque...
Claro, ahí está. Hay uno que se encarga de la música, hay uno que se encarga del parlante, ¿hay ese tipo de cosas?
Sí, siempre hay uno que, capaz no es la misma música, pero siempre hay uno que está con música, siempre hay uno que que es el que hace show, el que empieza, obviamente, cuando está contento y se ganó. Cuando ves, terminás, perdiste, obviamente las caras van a ser distintas, pero cuando después se gana y nos podemos entender, ahí siempre hay alguien que está con un parlante poniendo música o algo. Por suerte no es el coro, porque escucha el folclore y esas cosas que no dan como para festejar.
Eso te iba a decir, ¿no? Y el tipo de música, porque una vez se va al vestuario de un equipo de fútbol y yo no creo escuchar en un vestuario de Ravier, Denis Elías, Lucas Hugo o algún reggaetón.
Te puedes sorprender, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Estás diciendo que el rugby es un deporte clasista? No, te hice entender eso.
No, pero yo me imagino más un rock, no sé.
¿Estás diciendo eso?
Te puedes sorprender, te puedes sorprender.
Pero tiene como... A ver.
No, que hay de todo, o sea, es lo que te digo. Si el que le toca poner música a ese colo es más como para estar en una tarde tomando un mate en un campo, pero después puede tocar otro que elija otra cosa, y que sea un poco más enfocado al momento en el que se está viviendo.
Nico, te queremos agradecer este contacto, obviamente desearte la mayor de las suertes en el Mundial, además de que lo puedas disfrutar, que va a ser tu primer... No sé si se cortó, lo perdimos.
Hola, ahí.
Ahí, ¿nos escuchaste?
Sí. No, se terminó ahí, se me cortó el final, no sé.
No, te queríamos agradecer el contacto, mandarte un abrazo enorme, obviamente, y que disfrutes esta primera experiencia en la Copa del Mundo que vas a tener.
Bueno, muchas gracias, les agradezco a ustedes por la llamada, espero que el colo ahí los esté tratando bien, y bueno, vamos a ver si llegamos a todos.
La última, hay que comer mucho porque acá en Cati Restaurante estamos esperando que llegue la picada en cualquier momento y viste, no queremos que nos echen de restaurante, queremos seguir haciendo el programa.
Yo creo que van a tener que cerrar el programa antes.
Notable, Nico, un abrazo grande.
Un abrazo.
Cuídate.
Bueno, la palabra de Nicolás Freitas, entonces otro de los teros que obviamente ha logrado esta clasificación histórica para Uruguay. Y estábamos hablando un poquito del deporte y Alfonso tiró algo del vestuario, obviamente que el vestuario que son 15 jugadores, todos grandes, me imagino que... ¿Cómo deben de comer de verdad, no? En el sentido de...
Bueno, sí, tenemos una alimentación bastante estricta. A nivel así internacional... Te hablo que donde el vestuario como se prepara mucho más. Nosotros tenemos la suerte, como vamos para afuera o algo, terminan el partido, se esperan con una pizza.
Ahí conoces la otra realidad.
Cuidado que está.
¿Qué quiere decir
eso? No, vienen un par de personajes ahora que seguramente empezaron a golpear la puerta.
Si tenés que entregar el tackle, ahora es el momento.
Sería el momento de poner en su rumbo a una o a las dos personas y después seguramente va a poder hablar y mucho con otro, ¿no? Porque hombre de campo también que seguramente van a estar llegando. Hablaban eso del tema de... Pero qué pesado que están estos locos, ¿no? Siempre lo mismo. El tema del campo, ¿no? No sé si sos hombre de campo o trabajás directamente de campo.
No soy hombre de campo. Soy apasionado del campo, de los animales, de los caballos sobre todo, pero trabajo en una empresa que nos dedicamos al comercio y la calidad de grano.
Imagino que cuando se hace el asado de los teros se te manguea enseguida, vos conseguís la carne.
No, porque no trabajo en ese ámbito, ¿no? De frigorífico y eso, pero se consigue bien buena carne
esos días. Yo te veía que como que de taclear alguna oveja que otra por ahí en la vuelta.
Déjalo pasar a la gente, porque si no van a seguir molestando hasta las 10 de la noche.
¡Para amigo! ¿Cómo dice que le va?
Bien, muy bien.
Me deja saludar a mi amigo que hoy vino más contento que
nunca. Vinieron juntos hoy. ¿Qué van a andar? ¿Qué están haciendo?
Siempre hacemos juntos. ¿Amigo?
Usted viene uno por cada lado. Yo sé qué están haciendo.
Ay, no, yo venía de Cerrillo. No saben cómo está el barrio sur. No saben lo que es.
¿Qué pasó? ¿Qué hay?
Moreno por todos lados, carnaval, tumba la Catún, está divino eso, la verdad.
¿Te tomaste algo, güey, todavía la pasadita?
Sí.
¿Por qué estás serio?
Un choripán.
Ahora,
la raza lo comió, Beto.
Sí, claro, no sé si con el pan o sin el pan, pero eso lo discutimos en el momento.
Bueno. No, no era como, era una barrita helada, ¿no? Por la duda, pues se lo vio con...
No, el Beto estaba contento porque hoy vuelve el confesionario. Trajo preguntas, yo le voy a ser sincero, yo de rugby...
Todo ese tipo vas a abrazar.
Esto, bueno, tenemos pocos minutos.
¿Eh?
No, yo de rugby sé poco, pero le voy a contar, le voy a confesar, capaz que lo
tomo... No me digas como el compañero Alfonso que jugó al rugby.
¡Para! No, 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 mejor. Me puse a googlear, ¿viste? Ahora que estoy moderno, me tengo el celular. Le voy a poner el celular. Le voy a poner incómodo al invitado. Pero se va, capaz que se enoja conmigo. Oh. Pero que no, porque está grande, ¿viste? Oh. Pongo en Google el nombre del tipo.
No, pero está grande, que si disparás, te va a alcanzar, porque es el más ligero de la selección.
Yo le voy a contar, a que vino acá conmigo el Betito, le gusta coleccionar fotos. Puse en Google y lo primero que me salió... ¿Se filtraron fotos suyas en algún momento? ¡Ah, mierda! La tiene, ¿no, Betito?
Empapilado que tengo en el cuarto, tienes esa idea. Con toda excepción igual, ¿no? O sea, ahora con el tema del mundial y todo, estoy tratando de hacer espacio porque tengo tantos postres.
Beto, pará, ¿qué quiero que me cuente la historia? ¿Qué foto?
Realmente, brutal, esa foto que tenés, ¿está con la volada a la mano?
Mejor me contesto.
Ahora que nos cuente el color. Momento complicado, ¿no?
Momento complicado, uno... Hace boludeces a veces, medio como vos, medio básico para las redes, y en una regla que nunca hay que mostrar la cara, ¿no?
Bueno. No la cumplí.
Yo no la cumplí, exactamente. Pero bueno, tuve la mala suerte de caer.
No, pero el Beto está contento, creo.
Contento. Hay mucha gente contenta.
Seguro.
Su suerte.
No, me quedé pensando si seguimos música de Puebla, porque no tengo retorno.
No, no tiene, no,
nunca tuvo retorno.
No tiene nada. ¿Vamos con el poema o el confesionario? ¿Qué quiere primero?
Hacemos el poema rapidito y vamos con la confesionario.
Bueno, póngale la música, maestro.
Me preocupa, yo no antes decía poema, ahora es poema. Ya me preocupa.
Vamos mejorando, yo, eléctrico.
Uy, entonces. Calor de sábado en la noche. Noche que estoy disfrutando. Levanten todos la falda, que es noche de peloteando. Nuestros telos no tienen alas y tampoco hacen telo, tío. Pero igual el Mundial van volando con garra, coraje y juego. Volvió a ganar Nacional. Otra vez hizo goles Bergesio. Me quedo con parte de su apellido, que el toro no sea necio. Lo querían rajar a Medina y mirá si venía Gojú. Estoy triste que se fue a China, aunque el cacique gana en salud. Sexto programa de los sábados. Sexto que suena sexto. El básquet la cuelga en el sexto y vos venís colgate de...
¡Epa!
De estos cuadros que tengo acá que están preciosos, no sabés los cuadros que compré antes de venir para acá, porque son no me han pensado, son ustedes.
Betito, lo vamos a echar, lo vamos a mandar a hacer de tocar tambor. A tocar tambor, pero trajimos confesionario, se lo vamos a... Complicado, después la confesión que acabo de tener que hacer, bravo el confesionario. Me dijeron que se está por casar, ¿de verdad o no?
No.
Ay, ay, ay. Y vos, delante del coso, estamos... Si zafamos el confesionario,
estamos invitados, ya también.
Ahora. Llevamos al Beto, entretenemos la fiesta.
Así, yo no la hay.
Suave, no armé yo las preguntas, ¿eh?
Nah, siempre
se las armó Andrés, las armó. Ni el Beto ni el Cholo.
No viene, mira qué lindo.
No vino. Primero, tenemos con presentación.
Adelante de presentación, Maurito.
Aquí comienza un espacio más de Impeloteando, con más de 9 años de momentos incómodos, sorpresas y respuestas que encienden el dial.
Me gusta en todos lados. Me gusta arriba, me gusta abajo, me gusta colaborar mucho.
Aquí comienza un espacio que intenta tapar la timidez, que acepta a los fanfarrones y en donde muchos mienten más que los pescadores.
24 horas 12.
Preparen sus oídos que se viene un espacio con mucho ida y vuelta, llegada hasta el fondo, que no se acaba tan fácilmente. ¿Pensaste que hablábamos de fútbol? Este es el confesionario de Peloteando.
Hay que hacer una presentación nueva con inclusión, ¿vio? Porque habla del fútbol nomás. Está bien, pero nosotros hablamos de rugby. No, el Nico de Rago está durmiendo, ¿viste? Está de vacaciones. Vamos a aprovechar y mandamos un abrazo grande. Vamos para el primero. ¿Está pronto, entendió?
Más o menos. No sé si está pronto.
¿Qué es lo peor que le puede pasar? Que zafe de casamiento.
Ya cortaste grueso la entrada, digo.
Lo que vamos a decir una cosa acá es... Si usted se casa, estamos invitados. Si no se casa, festejamos igual. Estamos todo el tiempo, seguro. Primera pregunta del confesionario. ¿A qué edad metió su primer try? Le hago el gesto. Por la duda, Leandro Leiva.
¿Cómo?
¿A qué edad metió su primer try?
Creo como a los 13.
Bien, bien. A ver, vamos con la siguiente entonces. ¿Cómo fue ese try? Le voy a dar tres opciones. Corrió solitos a la línea y se tiró en palomita sabiendo que era tanto seguro. Tuvo que remarla pechando y corriendo como nunca contra la corriente, pero con final feliz. O horrible, pero pasó la línea.
No, no, palomita segura.
Vamos con la tercera. Leandro prefiere mucha retaguardia, aunque merme el ataque. Prefiere que todo el equipo esté parejo aunque nada se destaque, o si hay una delantera con mucho volumen de juego, poco importa.
Sí, yo creo que todo parejo.
Parejito y sin nada que destaque.
Ahí está, el parejito.
Todo prolijo.
Todo prolijo.
A ver, vamos con la siguiente. ¿Cuál es el récord de tries anotados por Leandro Leivas en una noche?
¡Puah! ¿Es lo que quiere decir? ¿Que somos un montón o
no? No,
aunque no sabe cómo nos va a mentir.
¿Qué le está mi novia escuchando?
¡Sobre el horno! ¡Está mentirita esto! ¡No, no,
si vamos a mentir un poco, entonces... No, vamos, realista.
Acordate lo que hiciste con ellos, si no se divorcia.
Realista.
A ver, creo que yo quiero ver acá, porque acá hay un récord futbolístico, obviamente, de goles, de 10.
No, eso es mentira. Eso es mentira.
Me cae bien hasta muchas cosas.
Eso es mentira. Creo que llega a 4 y ahí, bueno, no sé cómo ir.
24 horas. Ya no me acuerdo ni qué pregunta íbamos en la quinta. El Colo, ¿prefiere jugar siempre de local o 2x3 alquila alguna cancha? Estamos hablando de espacio físico, para que no se le complique más, ¿vio?
No, de local vamos bien, creo. De local segurito.
La puta más segura.
Y la cancha iluminada.
Más la cosa que me malinterprete, se pudra todo.
Se olvidó la segunda parte.
Ah, perdón. Si responde de local, ¿cancha iluminada o sin luces?
No, iluminada, siempre. Bien iluminada.
Sí, perfecto. A ver, vamos con la sexta.
Ah, no le preguntamos si luz de color rojo o de qué color, ¿no?
No, pero vamos con la sexta. Cuando no hay rival por delante, ¿es entrenar solo?
Por supuesto.
Muy bien, me gusta, sincero, muchacho, ¿vio? Vamos con las últimas dos, así deja de sufrir.
No, no, ahora, porque le gusta el Betis y le gusta el Cholo.
No, no, pero me gusta como es, un buen amigo podría ser mío. Últimas dos preguntas. Si de terreno de juego hablamos, prefiero una cancha prolija, ¿vio? Con el césped recortado. Que el terreno esté húmedo y aunque un poco resbale, ¿no le molesta el pasto alto? ¿O un profesional debe jugar en cualquier cancha, no importa si el campo está embarrado?
Pues un profesional juega en cualquier cancha,
¿eh? ¡El Beto se le va a tirar arriba!
Y vamos en la última.
Esta hubiera siempre sido la última, creo que era.
Creo que era perfecto. No, pero la última siempre la más difícil.
Pero esta es súper mal.
En la ruleta del amor, ¿dónde pone las fichitas de Leandro Leivas? Negro de 7, colorado del 21 o pleno 69.
¡Colorado! ¡Es decir, colorado del 21! ¡Qué
fenómeno!
¡Un crack!
Fenómeno, la verdad. Bueno, yo creo que fue honesto, ¿eh?
Yo creo que nos mandamos la invitación al casamiento.
Sí, 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 tal cual como tiene que ser, bueno, para adelante y con todo. Yo digo, mientras estos personajes, si se fueran mejor, pero digo, bueno.
¡Ya me está echando! ¡Vino la pizza! ¡Déjame comer! ¡Vino
a comer
el Cati que nos trata en la casa el sábado!
Te invito, por supuesto.
¿Le tengo que pasar el micrófono si puedo comer?
Sí, ahí está. Gracias, Cholo. Gracias por todo. Y te cambio profundamente de preguntarte. ¿Cuánto es una carrera de un rugby? Digo, porque el futbolista, yo que sé, que acá que se cuida mucho, pues llega a los 38, 39, un buen nivel, pero antes ya se están retirando.
Bueno. Sí, en el rugby lo que pasa que, bueno, es como te estoy poniendo siempre los dos ejemplos a nivel medio internacional y nivel de acá nacional de clubes. A nivel de clubes uno puede jugar hasta la edad que quiera, la edad que pueda. Por supuesto, tenés
40 y algo,
tenés la familia, tenés el trabajo, tenés una demanda que viene atrás que no hace no es fácil, porque dentro de todo, a nivel de clubes, en el rugby se entrena bastante, se entrena dos o tres veces por semana, se pilla el gimnasio, no sé, pero bueno, está, digo, la gente que le gusta juega hasta la edad, no sé, 45, la edad que el cuerpo lo deje.
Claro, claro.
Bueno, ¿cuál es la esperanza para este próximo mundial, para el 2019? Seguramente vamos a tener algún programa antes del 2019 como para ir viendo un poco más cómo va llegando el equipo, pero ¿cuál es la esperanza? Es un grupo duro, ¿no?
Es un grupo duro, mira.
Recordámelo, para Fiji,
Georgia, Gales y Australia. el año pasado, el mundial pasado,
en fútbol diríamos que era un grupo de una papa, pero
estamos en los reinos. Bueno, en realidad es el mismo grupo que el mundial pasado, pero cambia Georgia por Inglaterra.
Está todo acomodado, yo creo.
No, y bueno, si me preguntás a mí, digo, yo ir a jugar un mundial y poder jugar contra los mejores, pero para mí es mejor. El mundial pasado pasó eso, jugamos contra el grupo de la muerte, que estaba el local, que era Gales, Inglaterra, Australia, que son los potencias.
Y mucho aprendizaje le queda a ustedes.
Por supuesto, a nosotros jugar con esos monstruos está buenísimo.
¿Qué te sorprende de un jugador de esa calidad? ¿Qué te puede hacer?
Mira, yo lo que viví fue, no me impresionó tanto el físico, o sea, me impresionó, pero pensé que eran más gigantes. No estamos tan mal en Uruguay, digo, somos más chicos, por supuesto. Claro. Pero lo que te impresiona es el ritmo de juego. La dinámica que tienen ellos, el ritmo de juego, es totalmente distinta a la nuestra. Los locos tienen un ritmo que a veces ni la ves, ¿no?
Sí.
Y tienen unos físicos que son, naturalmente son grandes.
No me imagino un equipo de River boliviano, por ejemplo, me van a caer todo el mundo, pero bueno, tenía que tirarlo más o menos el chiste, ¿no? Tremendo. ¿En algún momento practicaron un hack, algo eso, como para hacer, no?
Nosotros,
sí.
No,
prender un fuego en la mitad de la cancha, no sé, vuelta y vuelta, claro, vuelta y vuelta, uno.
Podríamos hacer algo eso,
¿eh? Con un mate.
Entra toda la cancha,
algo,
no sé.
Pero en vez de insultar a los rivales, ¿qué pasaría? No sé, capaz que se afloja.
¿Se tocó vivir en algún momento de jaca de los...
No sé si a Nico, justo que no hice en un día juvenil, pero a mí no.
¿Se asusta? ¿Les asusta eso? O sea, realmente...
No sé si te asusta, pero...
No me lo puedo llegar a cagar, Rita, lo digo.
Es que es algo como para ellos es muy claro eso.
Ahora, no me lo río ni loco tampoco.
Es la historia del país.
En realidad es como un saludo.
En realidad es el jaca... A ver, antiguamente... ellos hacían ese baile cuando iban a la guerra y era como un ritual como para intimidar al enemigo.
Ahí tenemos una buena historia para la radio serie, antes de la guerra.
Entonces, bueno, no solo los neozelandeses, muchos países isleños tienen Fiji, Tonga, Samoa, todos tienen jaca. Hay mil tipos de jaca, no es solo el que ves ahí, sino
¿Cuál es el mejor? El más famoso es el de Nueva Zelanda.
Y es el mejor, para mí es el mejor porque es el...
¿Lo has practicado?
Lo bailan bastante bien. Sí, de chico, me ponía el espejo y me miraba.
Quedan 2 minutos. Ah, no lo veo, no, ya le puse demasiado compromiso hoy. No, le iba a preguntar por las botineras, pero no da, ¿no?
Que
en el rugby hay botineras.
Arruinamos lejos,
¿no? Arruinamos
todo, gigantesco.
Mire, me dejé bien parado, ¿no? Pero al final, ¿sabes cómo ve? Bueno, queremos agradecerte, obviamente, que nos hayas acompañado. Peloteando va a seguir un ratito, se viene la quiniela. Tenemos un pequeño corte, vamos a disfrutar, obviamente, acá en Gatti Restaurant. Esta pequeña, las pizzas están buenísimas, realmente, acá en San Salvador y Minas. Agradecerte que nos hayas acompañado y desearte la mente donde estás, bueno, los éxitos en este mundial.
Gracias a ustedes, la verdad que el laburo que hacen hacia nosotros nos sirve mucho y nada, simplemente agradecerles. Opao, me encantó el programa, son unos fenómenos y. Bueno, ojalá venga otro día.
Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos ahora. Se viene la quiniela. En un ratito sigue peloteando nada más aquí en Universal.
Guate.
Se viene
el
47. Un abrazo grande a Gonzalo López Tuana y al favorito Tuana que van a arrancar a dar la quiniela. Enseguida seguimos con un poco más de peloteando. Así que nos vamos a la pequeña tanda. Ya seguimos.